donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Hoy es el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero y vamos a abordar esta enfermedad en esta hora, en la hora de Por Tu Salud. Una enfermedad que cada año afecta a unas 2.500 mujeres en España y provoca más de 800 muertes. En Andalucía, el sistema sanitario ofrece cribados gratuitos a mujeres de entre 25 y 65 años mediante citologías y también pruebas de detección de virus del papiloma humano. Pero a pesar de todo ello, aún hay mujeres que no participan en estos cribados. ¿Por qué? Bueno, pues debido a falsas creencias o desinformación. Por eso hoy vamos a desmontar estos mitos y para ello, como cada viernes, nos va a acompañar Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes recibimos a Patricia Torres, que ya es la que cada día en este espacio nos acerca a las noticias. Patricia, buenas tardes.
Hola, Estivali, ¿qué tal?
Bueno, hoy la noticia que nos va a traer es precisamente la noticia, es nuestro programa, Por Tu Salud. Se lo comentábamos al principio del programa, que galardonado con un prestigioso premio, Mariló Maldonado, la directora del programa, está en Cuenca porque lo va a recibir dentro de 2 horas y Patricia nos cuenta, pues, ¿qué premio nos han dado, Patricia?
El premio a la comunicación por la Sociedad Española de la Obesidad, un galardón que pretende, Estivali, destacar el contenido y el tratamiento informativo que se ofrece a la obesidad en el espacio Por Tu Salud, con la pieza monográfica sobre obesidad emitida en Canal Sur Radio, y como reconocimiento también a la larga y exitosa trayectoria de este espacio específico, que desde un medio público y autonómico tiene su cita puntual con los oyentes, ofreciéndoles información rigurosa y accesible sobre salud cada tarde de lunes a viernes a partir de las 6, y también contamos también con la colaboración y el asesoramiento de prestigiosos profesionales y sociedades médicas especializadas.
Gracias, Patricia, pues a disfrutar de este premio. Uh-huh. Y que vengan muchos más.
Hay que darle la enhorabuena a Estivali y a todo el equipo que hace posible este espacio.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
Hablar de Torremolinos es hablar de visionarios. Visionarios en regeneración urbana, en una cultura vibrante e inquieta, en turismo deportivo, en libertad y diversidad. Ven a conocernos, Torremolinos, visionarios.
Este sábado, gente de Andalucía en Lepe.
Desde las 9 de la mañana, Pepe da Rosa y su equipo estarán en el Casino de Lepe, donde conoceremos la nueva campaña de turismo del municipio, que se presentará en Fitur de la mano de la Diputación de Huelva.
Gente de Andalucía este sábado en el Casino de Lepe,
con la colaboración de la Diputación de Huelva.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de enero, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey 60-70 a 5,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37.
Lejía 37, Lejía 37.
La mejor lejía que ha existido siempre.
Lejía 37, Lejía 37.
Todo lo que limpia queda reluciente.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez.
Cada viernes desmentimos mitos y falsas creencias que perjudican nuestra salud y hoy, como les comentaba al principio, con motivo de la celebración del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, vamos a abordar esta enfermedad que cada año afecta a unas 2.500 mujeres en España y provoca 800 muertes. Es verdad que su incidencia ha disminuido gracias a la vacunación contra el virus del papiloma humano y a los programas de cribado, que siguen siendo motivo de preocupación, sobre todo por los mitos que dificultan su prevención y tratamiento. Les decíamos antes que en Andalucía existen estos cribados gratuitos para mujeres de entre 25 y 65 años. Bien, es verdad que hay mujeres que no se lo hacen por esas falsas creencias, y para desmontar todos estos mitos, pues nos acompaña como cada viernes Carlos Mateos, que es coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Vamos a tener luego también con nosotros a Marta Martínez, especialista en virus del papiloma humano del Hospital Materno Infantil de Málaga. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Estíbaliz.
Bueno, lo primero, antes que nada, hoy es un día especial. Estamos, Mariló está en Cuenca recibiendo ese premio. Y bueno, por lo que te toca también como parte del equipo, pues hacerte partícipe de este premio a la comunicación por la Sociedad Española de la Obesidad.
Muchas gracias. La verdad que felicidades a todos.
Bueno, pues esta semana, como decía, Carlos, se ha celebrado en Málaga el primer simposio sobre inteligencia artificial conversacional en salud, en la que tú has participado, precisamente hablando de desinformación en salud. Cuéntanos qué es esto de la inteligencia artificial conversacional y qué tiene que ver con la desinformación.
Bueno, pues la inteligencia artificial conversacional se refiere a los sistemas de inteligencia artificial que tienen que ver con la comunicación. En este caso, sea entre profesionales sanitarios y pacientes o de estos con una máquina. Y aquí se encuentran el famoso ChatGPT y otros chatbots que ya están formando parte de nuestra vida y cada vez nos estamos acostumbrando más a consultarles temas de salud. Pero también hay otros que interpretan la conversación entre profesionales sanitarios y pacientes, la incorporan en el historial clínico y dan un posible diagnóstico y tratamiento que el profesional sanitario debe validar o no. ¿Y esto qué tiene que ver con la desinformación? Bueno, pues que si estos sistemas están bien entrenados y se usan con ética, pueden combatir los bulos. No solo porque den una información veraz, sino porque se puede comunicar con empatía, a pesar de que son máquinas, ¿vale? Pero pueden hacerlo. Y eso influye en la confianza del paciente y que no acudan a la desinformación. Y bueno, y algo más, si te parece, es que también permiten al profesional sanitario ser más empático, que pueda mirar a los ojos del paciente en lugar de al ordenador, ya que hay sistemas que interpretan y transcriben la conversación.
Sí, Carlos, pero la inteligencia artificial también está creando más desinformación y además de manera muy realista. ¿Cómo has comentado tú, además, este tema lo has comentado tú en más de una ocasión?
Pues sí, la verdad es que estamos ante una herramienta muy potente. Yo creo que es el mayor elemento transformador de la sociedad en su historia, seguramente, y eso se puede utilizar para bien o para mal. En el simposio que se acaba de celebrar en Málaga, pues puse un ejemplo de lo fácil que era crear un vídeo con un médico falso que pareciera real, ¿no? Y bueno, ya hay muchos contenidos en redes de temas de salud que falsifican la realidad y que incluso utilizan vídeos de doctores reales para hacerlos decir maravillas de productos milagro que nunca dirían.
¿Y no hay regulaciones que impidan estas barbaridades?
Pues en Europa sí, pero una de las primeras medidas que ha probado Donald Trump ha sido prometer medio billón con B de dólares para la inteligencia artificial y eliminar todas las regulaciones éticas que había aprobadas sobre la inteligencia artificial. Así que tendremos que acostumbrarnos a ser críticos con todo lo que veamos y oigamos porque nos van a intentar engañar en muchos contenidos de salud.
Pues sí, Carlos, sí, tienes razón. Y es lo que hacemos en este programa, tratar de concienciar sobre los peligros de la desinformación en salud. Y es de lo que nos ocuparemos a continuación, si te parece, sobre los mitos del cáncer de útero, del que hoy se celebra el Día Mundial. Y para ello nos acompaña la doctora Marta Martínez, especialista en virus del papiloma del Hospital Materno Infantil de Málaga. Doctora Martínez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta semana, más que día, es la Semana Europea de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. O sea que más importancia todavía porque cubre 7 días incluso. Sí.
Doctora, para despejar falsas creencias, nos gustaría que nos aclarara la relación entre el virus del papiloma y el cáncer del cuello de útero.
Pues vamos a ver, el cáncer de cuello uterino efectivamente se produce por una infección, por el virus del papiloma humano, pero por una infección persistente en el tiempo. Este virus es una infección de transmisión sexual, de hecho es la infección de transmisión sexual más frecuente y prácticamente todo el mundo que mantenemos relaciones sexuales nos vamos a infectar, ¿vale? Hay más de 200 virus, de los cuales, bueno, unos 40 pueden afectar a la piel y mucosa y nos vamos a dividir en dos tipos, ¿vale? En de alto riesgo, que los más importantes son el 16 y el 18, y los de bajo riesgo, que son los que producen los condilomas, y que serían pues el virus 6 y el virus 11. Lo importante es que tenemos que ver que estos virus de alto riesgo, si hay una infección persistente, se puede producir una lesión o no, porque el virus también se puede eliminar, y estas lesiones, que en principio pueden ser leves, la mayoría de las veces van a desaparecer, pero si no desaparecen y da una lesión de alto grado y persiste en el tiempo, pues puede producir un cáncer de cuello. Por eso es tan importante vacunarse, el cribado de lo que has comentado, uh-huh, y el uso del preservativo.
Sí, Carlos.
Sí, pues a ver, doctora, uno de los mitos más tendidos es que el cáncer de cuello de útero no afecta a las mujeres jóvenes. ¿Qué podemos decir de esto?
Pues vamos a ver, el cribado del cáncer de cuello se inicia a los 25 años, ¿vale? En esta edad la probabilidad de tener un cáncer de cuello es muy pequeña, pero existe. Como he dicho previamente, con las relaciones se produce una infección, con las relaciones sexuales, y estas infecciones, ¿verdad?, que la mayoría de las veces va a desaparecer, y sobre todo en edades jóvenes, por lo cual la probabilidad de tener un cáncer es muy pequeña, pero bueno, podría pasar. Por eso es tan importante acudir al cribado desde los 25 años, y sobre todo también el uso del preservativo para evitar el cáncer de cuello y, por supuesto, vacunarse antes del inicio de estas relaciones sexuales.
Doctora Martínez, muchas mujeres creen que el virus del papiloma humano siempre provoca el cáncer de cuello de útero. ¿Cómo le puede explicar usted que esto no es así?
Bueno, yo creo que lo he dicho anteriormente, sí, pero lo comento. No es el infectarse por el virus, porque prácticamente todos nos vamos a infectar. Es esa persistencia del virus el que puede producir una lesión. Esa lesión leve puede dar lugar a una lesión más importante. Y si no eliminamos esa lesión, pues puede dar lugar a un cáncer de cuello. Tenemos que tener en cuenta, y a mí siempre me gusta tranquilizar a las personas, a las pacientes, diciéndoles que desde que se produce una infección hasta que se produce un cáncer de cuello, pueden pasar 10, 15 años. Por eso es tan, tan importante acudir al cribado para detectar esas lesiones precancerosas antes de que se produzca un cáncer.
Sí, Carlos.
Doctora, también hay confusión sobre los síntomas, ¿no? Hay quien piensa que si no hay molestias no hay ningún problema. ¿Es cierto que uno puede ser asintomático en las primeras etapas?
Mira, la infección por el virus es totalmente asintomática. Nadie va a ser, oye, yo estoy infectada por el virus. No, incluso las lesiones precancerosas no dan ningún síntoma. Por eso es tan importante acudir al cribado. Y lo que hay que hacer es detectar ese virus o esa lesión y tratarla antes de que progrese hacia un cáncer.
Uh-huh. Doctora, bueno, en Andalucía se está haciendo este programa de cribado del cáncer de cuello, se está incidiendo muchísimo, de cuello de útero, muchísimo en ello, a todas las mujeres, de todas las maneras, en medios, incluso se está llegando a llamar a mujeres para que acudan a hacerse este cribado. ¿En qué consiste realmente esta prueba?
Pues vamos a ver, afortunadamente ya tenemos el cribado del cáncer de cuello, que es como ya teníamos el de cáncer de mama, sí, el cáncer de colon, y ahora también tenemos el de cáncer de cuello, ¿no? Depende de la edad, antes lo has comentado, ¿no?, que empieza desde los 25 hasta los 65 años, y depende de la edad, pues se va a hacer o una citología,
que es tomar una célula del cuello del útero, o bien hacer una determinación del virus, ¿vale? Entre los 25 y 30, 35 años se va a hacer una citología, y a partir de los 35 años hasta los 65 se va a hacer una determinación de ese virus. ¿Qué la citología da normal? Pues se llamará a los 3 años para volver a hacer otro. Si la citología está patológica, pues se hace otra prueba. Y lo mismo pasa con la determinación del virus. ¿Qué es negativo? Pues se volverá a hacer más adelante otra determinación. Y si no, se harán las pruebas necesarias en función de el virus o la lesión que haya aparecido en la citología.
Uh-huh. Doctora, estos cribados, que sabemos que son gratuitos y salvan vidas, como decía Estibaliz, no llegan a todas las mujeres, desgraciadamente. Hay mujeres que no se los hacen. ¿Saben ustedes por qué ocurre eso? Porque hay mujeres que se niegan a hacerse esas citologías, esas pruebas.
Bueno, ahora tenemos la suerte de que se va a invitar a todas las mujeres. Antes el cribado se hacía de una manera oportunista y ahora se van a invitar a todas las mujeres. O sea, que esa información les va a llegar. ¿Por qué no se lo hace? Pues bueno, a veces creen que les va a doler o les da vergüenza por la parte del cuerpo que es, o pudor. Yo creo que la paciente tiene que saber, la mujer, que no es una prueba que duela, no es una prueba dolorosa, y aunque, bueno, puede ser una parte íntima de nosotras que le pueda dar un poco de pudor, el profesional le va a tratar desde totalmente el rigor de la profesión que tiene, o sea, que no tenga ninguna duda acerca de eso.
Doctora, la vacuna, vamos a hablar de la vacuna contra el virus del papiloma. Se aprobó hace tiempo, pero es cierto que estuvo rodeada de muchos bulos, ¿no? Se le atribuían muchos efectos secundarios, incluso se llegó a decir que se podía morir con la vacuna, ¿no? ¿Sigue existiendo esta desconfianza años después?
Pues afortunadamente ya se han administrado más de, creo que son 500 millones de dosis en todo el mundo, y esto ha hecho que las personas se den cuenta que verdaderamente es una vacuna muy segura. Afortunadamente aquí en Andalucía, por ejemplo, también tenemos la cobertura de niños y niñas con una cobertura muy buena. Prácticamente la vacuna no da efectos secundarios, o bien un dolor leve en la zona de punción o un eritema. Por supuesto, puede haber una reacción de anafilaxia, pero como con cualquier otra vacuna o con cualquier otro medicamento. Pero repito que la vacuna es muy, muy segura.
Y a pesar de que esta vacuna también está disponible para los hombres y que se pueden evitar muchos tumores, ¿qué falla para que no se vacunen tantos hombres como deberían? Incluso, bueno, haya menos hombres chicos que se vacunan menos que las mujeres.
Bueno, porque yo creo que de toda la vida se ha relacionado el virus del papiloma humano con el cáncer de cuello, pero no hay que olvidar que el virus del papiloma humano también es el responsable de cáncer, además de vagina y de vulva, pues también de pene, de ano e incluso en cavidad orofaríngea. De hecho, en Estados Unidos hay más casos de cánceres orofaríngeos en varones que de cáncer de cuello en mujeres, debido al sexo oral, ¿no? O sea, que tenemos que cambiar esta visión desde que el virus solamente afecta a las mujeres, porque los hombres también se afectan, los hombres se infectan y los hombres también pueden desarrollar un cáncer.
Si todos los jóvenes, doctora, se pudieran vacunar, ¿no?, contra el virus del papiloma y lo hicieran, no sé qué ocurriría, se acabaría desapareciendo el cáncer de cuello de útero.
Bueno, en el 2018 la Organización Mundial de la Salud lanzó un llamamiento, ¿vale?, para que en el 2030 se llegara a la eliminación del cáncer de cuello. Y esto de eliminar el cáncer de cuello no es una erradicación, sería tener una incidencia muy bajita, de menos de 4 entre 100.000 mujeres. O sea, hablamos de eliminar, pero no erradicar. Para eso se necesitan tres cosas, y que es lo que ellos dijeron que era la estrategia del 70 90-70. Hay que vacunar, ¿vale? Hay que cribar al 90% de las mujeres, y el 70% de las mujeres que tengan lesiones, o bien precancerosas, o bien que tengan un cáncer, hay que tratarlas. Así que es verdad que no podríamos erradicar el cáncer de cuello, pero tenemos todas nuestras armas y tenemos que hacer todo lo posible por tratar de eliminarlo.
Mucha gente cree que también que las personas mayores no pueden vacunarse. Desde luego está especialmente indicado, como antes ha comentado, de las relaciones sexuales, pero esto no quiere decir que después no se pueda vacunar, ¿verdad?
Por supuesto. Mira, y es una cosa que la gente desconoce. El que tú hayas mantenido relaciones o que tengas un virus no significa que no te puedas vacunar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes haber mantenido relaciones sexuales y resulta que hayas eliminado el virus, con lo cual la vacuna va a ser súper eficaz, vas a tener la máxima eficacia. Puedes incluso que tengas algún virus. Bueno, pues la vacuna no te cubre frente a ese virus, pero sí frente al resto de los virus de la vacuna, ¿vale? Y también puede pasar que incluso tú tengas una lesión, se trate esa lesión, y el vacunarte, que por eso se hace la vacunación financiada en aquellas mujeres que se tratan, el vacunarse te va a permitir disminuir el riesgo de tener una nueva lesión por el virus. Por eso es muy importante saber que cualquier persona, aunque haya mantenido relaciones, se puede vacunar, ¿de acuerdo? Y que no hay un límite máximo de edad. El límite mínimo está determinado por la ficha técnica de la vacuna, que son 9 años, pero no hay límite superior. Habría como una decisión compartida, en la cual decisión médica compartida, en que el médico le informa a la paciente y la paciente, con esa información que nosotros le damos, pues entonces decide vacunarse, ¿de acuerdo?
Sí, doctora. No, le quería decir que ya es que nos queda poquito tiempo, como última pregunta. La palabra cáncer asusta mucho, 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 ¿no? Y bueno, pues cuando te lo dicen, lo primero que piensas es temes por tu vida, esto se acabó, ¿no? ¿Qué les puede decir a todas esas mujeres que, bueno, que reciben esta mala noticia?
Que el cáncer se puede tratar, que por favor, que si tienen cualquier, a la mínima síntoma que tenga, como un sangrado con las relaciones o un sangrado que no sabe por qué, que acuda a su ginecólogo, que cuanto antes venga, antes lo podremos tratar y antes podrá estar libre de ese cáncer de cuello que tanto asusta.
Doctora Marta Martínez, especialista en virus del papiloma humano del Hospital Materno Infantil de Málaga, muchísimas gracias por atendernos y por todo lo que nos ha enseñado esta tarde. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, gracias un viernes más y nos encontramos aquí el próximo viernes a las 6 de la tarde.
Muy bien, muchas gracias, Cielis.
Buen fin de.
Buen fin de.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
En toda Andalucía,
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Como sabrán, durante toda esta semana se está celebrando en Madrid la Feria Internacional del Turismo, FITUR. Una cita ineludible para el sector y en el que se encuentra representadas nuestras 8 provincias andaluzas. Y desde allí, desde Madrid, está nuestro compañero, ahí está Eduardo Ramos, que lleva toda la semana siguiendo este evento. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Estíbaley? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en Madrid siguiendo esta Feria del Turismo. Específicamente nos encontramos en el pabellón 5 de IFEMA, donde se encuentra toda la oferta de Andalucía. En este programa que ahora mismo comenzamos, hacemos un repaso por alguna de las centenares de propuestas que estos días estamos viendo y escuchando aquí en la capital de España.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía.
Les saludamos en este programa especial que estamos realizando desde Madrid, a donde nos hemos desplazado para hacer un seguimiento específico de las ofertas turísticas de nuestras 8 provincias, todo lo que han traído a esta Feria Internacional de Turismo de Madrid. Un macroevento turístico en el que más de 100.000 personas están pasando estos días por la parte profesional, 9.000 empresas y hasta un centenar de países que ofrecen todos sus contenidos. En los próximos minutos vamos a hablarles de algunos de los contenidos más destacados que hemos podido recabar en estas jornadas profesionales, entre otros como el deporte. Es una forma también para atraer turismo a Andalucía y el notable impacto económico que deja, cómo serán los hoteles del futuro o del presente, y también vamos a hablarles de propuestas culturales que tienen a nuestra tierra y al flamenco como protagonista. Desde Madrid, desde Fitur, comenzamos Destino Andalucía.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Son muchas las formas que nuestro destino, Andalucía, se promociona por todo el mundo. Hemos conocido las tradicionales campañas de radio, de prensa o de televisión, carteles o marquesinas, y también redes sociales. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a contarles cuáles son esas nuevas áreas de innovación en las que trabaja el destino, nuestro destino, desde Turismo Andalucía. Adrián Gómez, el director de esta área de innovación. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tercer día de Fitur, acabando la parte profesional.